sociales. Y ahora mismito se acaba de unir a la mesa un actor cómico y malagueño icónico. Dani Rovira, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido a Cuerpos.
Creía que cónico era otro adjetivo. Malagueño, icónico.
Digo, ¿qué será cónico? Forma de
sí,
cono.
Soy un caracono.
Claro, ¿qué me está queriendo decir?
¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué pasa?
Pues nada, aquí estamos. ¿Tú cómo estás? Segunda vez que... Bueno, la última vez que viniste fue en junio de 2024. Ostras, que estábamos en otro lado.
Ostras, como para... Qué rencorosa eres, ¿no? Como eres de las que te...
La fecha 2024, ¿no? Para presentar la película El bus de la vida.
Madre mía, cómo soy.
Somos rencorosos como perros. No nos olvidamos
Facebook,
de nada.
Con pata.
¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido la vida de Dani Rovira desde junio de 2024?
Bueno, pues bastante mal, pero todo es remontable.
Ah, bueno, genial.
Sí.
Bueno, ahora llega la Navidad, un momento bonito, ¿no? Estemos bien.
Qué cabrona eres, Eva Soriano.
Es que están riendo porque han estado hablando antes de la Navidad.
No, yo la odio la Navidad, sí.
De repente...
No la odio, es que me da igual, que es peor.
Porque, indiferencia absoluta, es una, que es lo peor.
Es como, sí, es como indiferencia, es como llover en Santiago.
El peor sentimiento posible, la indiferencia.
No, pero está bien hablar de eso también, porque lo malo de la Navidad es la sensación de la obligación de celebrar. Y está bien decir que no existe la obligación de celebrar la Navidad.
Y yo no estoy en contra de que la gente se lo pase bien, pero que a mí me dejen en paz.
No, eso está muy bien. O sea, como titular está muy bien.
Ya está.
Yo no digo nada, pero que me dejen en paz. Me gusta porque...
Que no es obligatorio. Yo también he tenido Navidad. Y yo decía que yo también he tenido Navidad desde que nos lo celebro este año. No estoy de celebrar. O yo estoy yo solo en casa y ya está.
Sí, me parece muy bien. O sea, lo que pasa es que yo no comparto vuestra religión. O sea, quiero decir, yo soy navideña. Yo ahora el puente, pues voy a abrir el árbol, voy a colocar mis luces.
Es maravilloso.
Ya está.
O sea, es un el cagatío. Eres tú representado en la
tierra. No, si quieres pegarme unos palos en la chepa a ver si te cago algo.
A ver si me caga un videojuego.
Antes de que entremos en la coprofagia, vamos a hablar de la película que vienes a presentar, Dani. Este próximo viernes 5 estrenas Playa de Lobos, una película en la que el conflicto principal estalla porque Klaus, un turista interpretado por el argentino Guillermo Francella, no quiere levantarse de la hamaca de la playa en la que trabaja Manu, tu personaje. Esto desencadenará una serie de movidas y la peli se irá volviendo cada vez más turbia. ¿Qué podemos esperar de esta película?
Me encanta una serie de movidas.
Una serie
¿Son
de
palabras
movidas.
Tan absolutamente socorridas?
Sí, porque
una movida
muy tocha.
Entra todo.
Claro.
Una movida muy tocha. Yo solo sé esto y lo del tráiler. Y dices, esto es una movida muy tocha.
Sí.
Aquí hay cosas oscurísimas. Pero
sí,
luego hay también comedia.
Sí, es una comedia. Al principio es una comedia como muy pausada, una comedia un poco negra, pero que se va tornando a través de movidas.
Claro.
En una especie de thriller con una atmósfera un poco oscura y espesa y no saben muy bien qué pasa. Y es que es una peli que como la resumas te la carga.
Y pasan movidas.
Claro, es difícil.
Pasan muchas. Pero sí, la excusa de un turista que se quiere quedar en el chiringuito en la hamaca mientras yo, que soy el camarero, está ya cerrando, es un poco la excusa, es como el piececito que metes en la puerta cuando vas a cerrar la casa, ¿no?
Uh-huh.
Y, señora,
un
y
segundo.
Es la hamaca.
Sí.
Entonces, claro, a partir de ahí empieza a comerme la cabeza de una manera que empiezan a suceder cosas muy... muy movidas.
Y es lo que dices tú, que es comedia, pero tiene muchísima tensión también.
Mucha tensión porque no sabes qué pasa. Es un poco como yo creo que también Javier Veiga, que es el guionista, el productor, el director y también actúa.
Ha hecho de todo, ¿eh?
No, es el mocatriz, productriz.
Madre mía, es Santiago Segura,
sí, sí.
También.
No,
ha
Javier,
hecho todo.
Lo de Javier Veiga es la hostia. Es Eddie Murphy haciendo una película.
Lo hace todo.
Le falta hacer varios papeles a la vez.
Lo hace todo. Pero sí, tiene como una inspiración en Extraños en un tren de Hitchcock, de La Huella también. Es como... Esa película donde hay dos personajes y se la comen con patata los dos personajes y muy, muy a cara de perro. Ojo, la experiencia.
Perdóname, hablando de los dos personajes, uno lo interpretas tú y el otro lo interpreta Guillermo Francella.
Ojo.
O sea,
pongámonos de rodillas.
No, ¿cómo ha sido eso? O sea,
ha sido una experiencia muy, muy chula. Porque, mira, una de las cosas más bonitas que me ha regalado esta profesión es poder trabajar y conocer y estar codo a codo y poder aprender de grandes como, por ejemplo, en este caso, Guillermo Francella. ¿Tú sabes lo que es tenerlo a medio metro de ti interpretando?
No, me lo imagino.
O sea, es como yo hubiera pagado. Claro. Es como una de las personas que más admira. De repente, no sé quién admiras mucho tú, Eva.
¿Se lo pudiste decir?
Ah, pensaba que decir Chelo García Cortés. Digo que no. ¿Por qué dices Chelo?
¿Chelo pudiste decir?
¿Por qué dices Chelo?
Como él ha preguntado, ¿a quién admiras tú mucho, Eva?
Claro, justo le he dicho yo que sí se lo pudo decir.
Has dicho Chelo. Y digo, Chelo García Cortés.
Chelo Vivares, la que iba dentro del finete.
Pues mira, justo estaba hablando yo de Guillermo Francella. Francella, porque a mí Guillermo Francella me gusta muchísimo.
Es que no,
o sea, creo que entre él, Darín, Sbaraglia y todos estos son como una, sí, como una legión de actores argentinos, que los que hemos crecido viendo películas argentinas.
Pero tú
como...
siendo cómica, hay una pequeña, para mí hay una debilidad.
No, claro, él es increíble. Él es claro, increíble. O sea, claro, el encargado, o sea, bueno, el personaje bueno, es impresionante. Bueno. Y todos los matices que él tiene, las caras y todo, o sea, es impresionante.
Eliseo es lo mejor que ha hecho Disney en.
Es mucho tiempo.
Ni Mickey Mouse, ni Pato Donald, ni pollas. Ah, Eliseo.
¿Lloraste en algún momento? Dijiste, estoy interpretando un personaje con Guille porque yo habría arrugado los chicos en algún momento.
No, mira, yo siempre decía, yo con no estropear la peli. O sea, estar con Francella es decir, no quiero destacar, no quiero ni siquiera hacerlo bien, no estropearla. Entonces, cada vez que decían corten y yo era.
Lo he hecho bien.
¡Fiu! Claro, que él no diga, joder, vaya patate.
No, claro, claro. Corten y que no me metieran en una furgoneta rumbo a la península. O sea, que más o menos medio libre. Y ha quedado una peli. Mira, una vez me preguntó en el Festival de Málaga, me vino Óscar Martínez, ¿sí?, que es muy amigo también de Francella y es coleguita y demás. Y antes de ver la peli, me dice, Dani, ¿qué tal la peli? Y yo le dije, fíjate mi manera de definir, fotogramas, tenéis aquí un fichaje.
A ver.
Dije, es una peli rara bien.
¡Ojo!
Y se quedó Óscar, ¿cómo rara? Y digo, rara bien. Total, vimos la
y
peli.
Y tú, dale una vuelta.
Dale una vuelta,
dale una
Oscar.
Vuelta y luego hablamos.
Óscar, que nosotros en España somos parcos en palabras, en comparación con vosotros. Vale. Y después de la peli, vino Óscar y me dijo, tienes razón, Dani, es rara bien.
Oye, pero me parece un buen piropo.
¿Sí?
O sea, lo raro bien me parece guay.
Sí, yo es que todo lo que sea ya rara avis y todo lo que se salga un está poco guay de los raíles establecidos, yo creo que un tren vaya por la cuneta me hace mucha gracia.
Oye, Dani, tú en esta peli interpretas a un personaje que no quiere saber nada de nada y que solo quiere eludir responsabilidades. ¿Tú eres muy de hacerte el loco?
Estoy trabajando para ello.
¿Para hacerte el loco?
Claro, yo siempre he sido una persona que he sufrido mucho por los demás y como que todo el rato intentando que comiéndome marrones que no, uh-huh, me pertenecían, pues por esta cosa, no tanto de control, sino de que todo salga bien.
¿Qué horóscopo eres?
Soy Escorpio, ascendente Escorpio, descendente Escorpio y con la luna en Escorpio.
¿Qué quiere decir esto, Eva?
Que soy veneno.
Que se lo he inventado.
No, el ascendente sí, ¿eh?
¿Eres Escorpio Escorpio?
Escorpio Escorpio.
¿Qué dices?
Como el que es de Jaén.
Bueno, a ver, claro, o sea, tienes un nivel de profundidad bastante increíble.
Sí, muy intenso.
Claro, eres bastante intenso, o sea, es un signo de agua.
Yo creo que me he hecho cómico un poco por
la intensidad
por aflojar, claro, por sangrar un poco el radiador, ¿no? Porque salga por ahí.
Claro, es que de los tres de agua, yo diría que tú y Cáncer sois los como más profundos.
Sí, Cáncer y yo hemos tenido también una relación bastante estrecha. O sea que todo me viene bien.
Jolín, Dani, o sea, estoy hablando cordialmente hablando.
Esto para que os acordéis de la fecha que he venido hoy la próxima vez.
Para que lo tengas
apuntado. Para que esto no quede en una especie
de... Vale, pues antes de que me sube más el sobaco, vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar La Reina de Lola Índigo. Y seguimos con Dani Rovira.
Te vas a subir el sobaco con ese jersey de...
especiales con un actor y cómico querido por todas las personas de España y todos los perretes del mundo, Dani Rovira.
¡Bravo!
Tenemos, le hemos dicho a la gente, a nuestros oyentes, que nos mandasen preguntas si querían para ti, y creo que tenemos un oyente que nos ha mandado una pregunta. ¿Lo podemos escuchar? Vamos a escucharlo.
Qué triste.
Buenos días, cuerpos especiales. Dani, si tuvieras que entrenar a tu yo del futuro como si fuera un perro de 3, 2, 1 a improvisar, ¿qué truco le enseñarías primero para sobrevivir a la vida adulta? Soy Paqui, de Linares, Jaén. Un besito muy fuerte para todos. Buen día.
No sé si he entendido la pregunta.
Pues ha mezclado varias cosas, yo creo. Ha mezclado, sí, ¿no?, el que si tuvieras que entrenar a tu perro como si fuera alguien que va a hacer impro, ¿qué truco le enseñarías primero?
Ah, si mi perro fuera de repente a hacer impro, ¿qué, sí, truco le...?
Claro, porque ha mencionado el grupo de impro 3-2-1 y ha dicho de 3-2 de pa, ¿qué le enseñarías al perro?
Pues hablar. Yo creo que hay que empezar por ahí.
Sí, la verdad, claro, es que, si lo
explicas. Y a partir de ahí, pues ya me iría un poco más a cositas más específicas, claro, de la impro, pero creo que lo básico es hablar.
Que hable bien. Que se,
la verdad,
entienda.
Que explicado tiene todo el sentido.
Claro,
claro, claro. ¿Qué truco le vas a enseñar más allá del lenguaje?
Claro, y que entienda el castellano al completo, no solo siéntate, toma y.
Claro.
Y su nombre.
Me parece un buen plan. Bueno,
podríamos ahondar, pero que yo creo que las bases hay que asentar.
Lo básico creo que es eso.
Es que
lo mínimo
hable,
que se le tiene que pedir,
hombre,
es que hable.
Un espectáculo de impro.
Claro, y no habla el perro. Y empieza, y el perro no dice
el
nada.
El perro no dice nada, pues hombre.
Debo aquí.
O mimo. si no va a decir nada, claro, porque el perro por lo menos haga lo del espejo.
Dale herramientas. Eso,
claro,
es.
Que haga lo de la flor.
Claro.
Una vez
la pared.
Pongamos que el perro ya habla. ¿Cuál sería?
Bueno, claro, truco? es que ya me
estaba.
Bueno,
pero que claro, el perro habla.
¿Y qué? Y que puede durar. Porque ¿cuántos años me puede a mí. ¿Cuánto puedo tardar en enseñar a un perro a hablar? El perro no dura tanto.
Vale,
claro, pero en el momento en el que aprenda a hablar, yo creo que.
Le queda poco.
Que
sí.
¿Cierra sesión?
Sí.
O sea, es la obra de su vida.
Es la obra de su vida. Sí, sí, sí. Sí.
O sea, le enseñas a hablar soliloquio y a momí.
Claro, claro.
Bueno, pues.
Suba al escenario, hola, buenas noches.
¿Podemos decir entonces que no merece la pena enseñar a un perro a hacer impro?
Yo creo que vale. Yo creo que no. A su manera, que él improvise a su manera.
Que cuando cague lo haga en aspersor o algo,
claro,
así.
Sí.
Que haga una propuesta, ¿no?
Claro.
Como que cosa loca. Bueno, muy bien.
Sí, 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 sí. Que
pues esperamos está. Que la pregunta haya sido
que
contestada.
Que sepa ponerse un gorro.
Vale, como, me había gustado como ponerse un DIU solo, ¿sabes?
Sí,
como,
sí, sí, no.
Como una cosa loca de el perro se sabe poner DIUs.
Un perro que suba al escenario, se ponga el DIU y salude y se vaya.
Y ya está. Y diga wow, 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 y saben aquel que DIU.
Ya está.
Bueno, pero chiste de perro y de DIUs.
Estando castrado, quiere decir que no hay necesidad de ponerle un DIU. Pero lo hace pues porque quiere reforzar.
Oye, pues por dar un poco más de plus al espectáculo, ¿sabes? O sea,
vamos a intentar
de verdad, reconducir. En el momento que voy a entrevistas con cómicos,
ya.
Me vuelvo gilipollas. Tío.
Nos pasa a nosotros, sí. También, como entrevistadores, sí. No te creas que.
Es el idiotizador. O sea, es como entrar en una dinámica con alguien de.
Os pasa,
bueno,
cuando viene un cómico, ¿no?
Suele, sí, pasar. Y como haya un poco de confianza, sí,
estamos
la peor
disfrazados
combinación.
Como de periodistas y actor, pero somos gilipollas.
Sí. Vamos a reconducir esto un poquito hablando, venga, de que tu especial de comedia, que está ya en plataformas, vale la pena. Vale, sí, la pena, donde con tu humor abordas temas complicados como la tristeza, el duelo o la pena. ¿En qué mood tiene que estar una persona que vea tu especial de comedia?
Cualquier mood es bueno. Si viene muy, 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 muy triste, se va a reír. Y si viene pletórico, igual le bajo los humos.
Pero también tienes parte.
Pero viene bien también.
Claro, es que todos salen con la misma energía de. ¡Ay, tirando!
Bueno, pero también tienes partes didáctico-festivas.
Sí,
porque
sí,
hay,
sí,
bloques de
sí,
guarreo.
Hay bloques, sí, sí, sí.
Hay bloques bien.
Hay bloques de.
Sí,
yo, es que no sé tampoco aquí hasta qué punto.
Didáctico-festivo, yo creo que es la forma más,
sí,
sutil,
¿no?,
de decir, pues bueno, que es un poco.
Bueno, cunilingus. Hablo
es didáctico,
de cunilingus,
claro.
Es latín, esto, sí, es cultura.
¿A ti qué te lleva más trabajo? Porque a escribir.
El cunilingus.
El cunilingus o hacer las cosas en el escenario.
Escribir.
O llegar a pillar la forma de contar las cosas.
No, a mí escribir, yo apenas escribo en el ordenador mis textos. Es como.
¿Vas con libreta?
Bueno, apunto cosas en el móvil, en una libretilla, pero a lo que me refiero es que tengo una idea en la cabeza y no me siento,
claro,
a escribirla, sino que tengo una actuación y,
¿sí?,
y meto esa idea. Y en el momento, en el escenario, mi cerebro funciona como una máquina perfecta. Luego, debajo del escenario, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, en el escenario. Se me ocurren muchas más cosas. Entonces ahí es donde escribo. Yo escribo en el escenario.
Tú has dejado como premisas abiertas y luego el chiste te ha salido
y
del
luego
escenario.
Con el subidón del público digo, voy a ver por dónde va esto. A, sí, ver, claro, qué se me ocurre o si funciona.
Y tienes un buen día, sale todo genial y dices, ahora tengo que escribir todo lo que he hecho para un,
sí,
mal día.
Luego lo fijas, claro,
claro,
efectivamente. Pero yo delante del ordenador, hombre, claro que se te ocurren cosas, pero mola más con la adrenalina de.
Sí, porque rematas mejor, yo creo.
Remato,
o sea,
mejor.
Porque la gente tal se genera un caldo de cultivo en el que tú, si. Claro. El aplauso, no sé qué, pues te vienes arriba y sueltas una barbaridad mucho más grande que lo que puedes escribir en casa,
sí,
solo.
Sí, luego el ordenador no te dice si es gracioso o no.
No, tienes que ir a probarlo.
Claro, sí, sí.
Claro, porque tú la dinámica de probar en Open, si esas cosas haces.
Muy poco, muy poco. Nosotros, bueno, como yo soy de la época de Nacho, nosotros, uh-huh, cuando teníamos textos nuevos, como no parábamos de hacer bolos por bares, pues los bares eran nuestros laboratorios.
Es que vivisteis una época increíble vosotros dos.
Sí, sí, vivimos. Sí,
vosotros vivisteis una época, sí, de que, o sea, que había muy poca comedia, muy poco stand-up. Y estabais todos rodando por España.
Estamos de,
sí,
vale,
a puro viajar.
Sí, sí.
Claro.
De hecho, tú y yo,
muchísimo,
nos conocimos en una sala aquí en Madrid.
Tú y yo nos conocimos en una sala en Madrid. Yo tengo muchos recuerdos contigo, sí, de muchísimo antes de que nos dedicásemos a esto tan, sí, profesionalmente, de ir a actuar en, pues eso, pues yo qué sé, pues en Granada,
sí,
en la Mae West.
Hace 20
por ahí,
años que nos
y estar viéndonos
allí.
Actuar. Y yo me acuerdo la primera vez que te vi actuar y te lo dije al bajar
qué
el escenario.
Esto, ¿no? De repente.
Que a mí me impresionó, sí, muchísimo la primera, sí, vez que te vi haciendo un monólogo.
A mí pasó también con Nacho, claro. Yo a Nacho lo conocí.
¿Cómo? No vas a decir
vaquero,
otra cosa. De
No, hombre, claro.
Claro, sería feo.
Pero aquí estamos. Sí, aquí sí, estamos aquí, después de 20 años.
Es verdad, totalmente.
Y ni hemos hecho ni aniversario ni nada.
Con Vaquero, que estaba también en aquella etapa, con quien hiciste hace nada la película Sujétame el cubata.
Ah, sí, Vaquero. Sí,
que
sí, Vaquero. Está haciendo peli,
no hace
cuidado,
nada. Si sí. Hiciera una película con tu vida, ¿qué momento, qué ventana de tu vida elegirías?
Las últimas Nocheviejas.
Jolín, dale. Es que de verdad, vaya dos. Es que
los solo dos, en casa.
Los dos sentados en un sofá mirando sí. Como la película de
con un hervidor de agua Lobos.
Con una kettle.
¿Creéis que estáis los dos para hacer coprotagonizar una película en la que los dos estéis sentados en dos sí, sillones sí, mirándose sí, en Nocheviejas sí, sin hacer sí, absolutamente quiero, nada? Sí.
Que la dirija Haneke. Que se llame Asco. Asco de vida.
Me gustaría mucho. Ay, jolín. La mejor Navidad de mi vida.
Ay, ay, algo que me ilusiona.
Chicos, pues mira, ya que os habéis puesto un poco emocional los festivos los dos, yo os voy a decir una cosa.
Pero es contraste y, contigo, perdona, Eva, que tú eres luz y eres alegría.
Nah, tampoco soy tan claro. Luz y alegría. Pero yo, la primera vez que a ti sí te había visto, pero a ti, Nacho, no te había visto, nos llevaron de público al Club de la Comedia en 2016, porque hacían como un concurso de debutantes, tal cual, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces nos llevaban allí como a veros primero a vosotros y luego nos grababan a nosotros.
Primero a los mayores.
Sí, y nos dice, entonces, el día que me tocaba a mí, que tuve que grabar, me tocó estar de público, entonces estabais vosotros dos y yo actuaba al día siguiente y pensé, o sea, yo no puedo hacer lo que acaban de hacer ninguno de los dos. Ay, y al día siguiente que presentaban a Morga del Club de la Comedia, recuerdo que fue mi debut, salí y dije, ah, pues qué sí. Guay, pues qué guay.
Claro que sí,
pero me acuerdo como de veros a vosotros dos como si fuerais mis padres, en plan, no, yo no puedo hacer eso. Nada, yo no bueno, puedo hacer reír.
Somos tus padres, pero por edad.
No, pero por yo edad. Lo decía por profesión, de verdad. No se puede
es muy
decir
bonito.
Nada.
Es muy bonito.
No me puedo abrir. Es que sois dos cínicos del
carajo.
Es muy
bonito. Ya, pero muy si bonito. Nos hemos dicho cosas bonitas los tres. Sí.
Pero fíjate, cuando yo he empezado.
Pero es de las cómicas que más gracia me hace de España.
Ahora voy a llorar.
¿Veis qué bonito?
Es verdad.
Ahora voy a llorar.
Es verdad.
Ahora yo voy a arrugar el mollete.
Y hay muchas, ¿eh? Y porque a lo mejor hace 15, 20 años era un piro decisivo, bueno, de las 10 que hay, pero ahora hay muchas.
Hay muchísimas.
Y tú sigues estando ahí en nuestro corazoncito, en el podium.
Qué gracias, bonito. Dani, qué bonito. Pues con esto terminamos la entrevista porque ha quedado precioso. Que vaya todo el mundo al cine a ver Playa de Lobos, que se estrena el 5 de diciembre. Y nada, Dani, que a ver cuándo te vemos otra vez por aquí. Te lo vamos a apuntar.
Pues sí, cuando haga algo que sea digno de mencionar, vengo aquí.
Cuando te apetezca venirte.
Vale. Oye, cuando el perro hable, me lo traigo.
Por ejemplo. Dani Rovira, muchísimas gracias.
Gracias, Nacho. Eva, gracias.
Y nosotros nos escuchamos en dos minutillos.